COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Los centros educativos ferrolanos IE Saturnino Montojo y también CEIP Cruceiro de Canido han registrado sendos casos activos en coronavirus, según han trasladado este mediodía desde la Consejería de Educación en un comunicado. Se trata de casos que pertenecen a las comunidades educativas de ambos centros y se vienen a sumar a los dos casos en el Colegio de Asmirandas, en Ares, en donde además hay un aula clausurada. También hay un caso positivo en el Colegio de Ofeal y otro en Piñeiros, en Narón, otro en el IES de Fene y otro en el IES de Leixa, en Ferrol. Por otra parte, los casos activos en coronavirus contenían también en descenso en nuestra área sanitaria y se sitúan en los 148, dos menos que ayer, de los que 143 están en sus casas con seguimiento médico telefónico a distancia, y los 5 restantes están ingresados en el complejo hospitalario universitario de Ferrol, 4 en planta, y en donde además en las últimas horas un paciente ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos en la UCI. En estas últimas horas se han dado un total de 4 altas, mientras que en los test PCR realizados se han detectado 2 nuevos positivos. Por otra parte, la buena noticia continúa siendo que en Ferrolterra, Eume y Ortegal continuamos sin tener ningún positivo en las residencias de mayores, tanto en las residencias como entre trabajadores, y lo mismo que también en los centros de discapacitados. En cuanto a la previsión del tiempo, en las próximas horas tendremos cielos parcialmente cubiertos con nubes de tipo medio y alto, y a la noche llegarán las nubes bajas y las lluvias. Temperaturas mínimas sin cambio y máximas en ligero descenso, mientras que los vientos serán del sudoeste con intervalos fuertes en la zona del Ortegal. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 18 grados. Y agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón han detenido a los 4 integrantes de una banda que se dedicaba a robar en locales de hostelería y a los que les constan varios antecedentes delictivos. El grupo de patrimonio estaba investigando los intentos de robos con fuerza cometidos en los días, 2 días consecutivos, concretamente en un fin de semana, el del 12 y el 13 de este mes de septiembre, en locales de hostelería de Ferrol y Narón. Gracias a la colaboración vecinal y a los propios hosteleros, los investigadores lograron determinar la implicación de este grupo de conocidos delincuentes habituales con múltiples antecedentes policiales. Estos jóvenes accedían forzando las persianas de seguridad y las puertas de los establecimientos, donde una vez dentro fracturaban las máquinas tragaperras y las cajas registradoras, pero ese fin de semana, contrariamente a lo habitual, no lograron hacerse con la recaudación de ninguno de los locales. Tras diversas declaraciones y reconocimientos de testigos, los agentes procedieron a la detención paulatina de los 4 presuntos autores de los robos en tentativa, pasando 3 de ellos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol.
COPE Ferrol.
Vecinos y operadores del mercado de Caranza se concentraron este mediodía ante estas instalaciones para reclamar al gobierno de Ángel Mato el traslado de los operadores a los nuevos puestos, que llevan varios meses finalizados sin ocupación, mientras que los comerciantes continúan en los puestos antiguos, que presentan multitud de deficiencias. Según ha asegurado el presidente del mercado de Caranza, Carlos Basoa, el alcalde Ángel Mato les ha trasladado que los nuevos puestos van a salir a concurso público y que por ello no tendrán ningún derecho. Carlos Basoa.
Va a concurso público. Concurso público significa que concursan y puedes quedar fuera. ¿Qué me está diciendo? Pues eso es lo que hay. Entonces dije, no nos moveremos de nuestros puestos, dijo, y tampoco son vuestros. Una amenaza totalmente en los tiempos que estamos, que no es un alcalde que viene a defender los derechos de los trabajadores. Y por eso estamos cabreados, estamos con muchos problemas, como esta puerta que está aquí, que la gente con problemas de movilidad, gente con carritos, gente con madres, con niños, no pueden venir al mercado. Entonces no vienen y nos están apretando tanto, tanto, que la gente se va del mercado. Entonces nosotros reivindicamos nuestros derechos y tenemos que protestar.
Basoa recordó que en su día estos puestos los gestionaba una empresa privada y que tras su retirada la gestión recayó en el Ayuntamiento de Ferrol, pero que el gobierno que había en aquel momento no registró los puestos como lo debería de hacer, asegurando ahora que han perdido todos sus derechos. El presidente del mercado de Caranza asegura que los operadores pagan sus impuestos y que algunos llevan allí desde hace 37 años, desde que se abrió el mercado, y que si tienen que ir a concurso público deberían de salir con alguna ventaja, porque todavía les quedan 3 años de contrato, ya que su concesión era de 40 años. Carlos Basoa.
Si tenemos que ir a concurso público, iremos a concurso público, pero yo creo que los placeros tenemos que salir con ventaja de nuestra profesionalidad, de nuestro saber hacer, porque nos quedan 4 o 3 años de contrato. que nos pasen al nuevo mercado, cuando se acabe los 40 años, pues nos llaman a capítulo y dicen, mira, hay que hacer un contrato nuevo con esto y estaremos dispuestos a todo. Nosotros tenemos hijos, aunque estudiaron, tal como están los mundos, no sabemos cómo pasar. Y nuestros hijos pueden ocupar nuestros negocios. Para eso estuvimos peleando.
COPE Ferrol. Estar informado.
La granadina Belén Gualda será la nueva presidenta de Navantia después de que el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de la SEPI le haya propuesto para ser diseñada consejera por la Junta de Accionistas, paso previo a ser nombrada como nueva presidenta de la compañía pública. Belén Gualda, que sustituirá en el cargo a Susana de Sarriá, que ha estado al frente de Navantia los dos últimos años, es ingeniero de caminos, canales y puertos y acumula una amplia experiencia en puestos directivos dentro del sector público empresarial en el que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional, en donde recientemente estuvo incluso al frente de la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Esta tarde, dentro de la Cátedra Jorge Juan, organizada entre la Universidad de A Coruña y la Armada, tendrá lugar la última conferencia del ciclo 2019-2020. La entrada a la conferencia es libre y gratuita, pero la normativa COVID-19 fija el aforo máximo en la sala a 49 personas, que además deberán de inscribirse previamente. El invitado en esta ocasión es el doctor Enrique Míguez, jefe de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que hablará del coronavirus desde su inicio en China, en la ciudad de Wuhan, hasta la situación actual. En los micrófonos de COPE Ferrol, el facultativo adelantó algunos de los aspectos que tratará y expuso argumentos que podrían explicar la alta mortalidad de nuestro país con respecto a otros de la Unión Europea. Míguez achaca la situación de la primera ola a la falta de EPIs y a la escasa capacidad para diagnosticar al coronavirus. Enrique Míguez.
Nosotros, cuando nos cogió la primera ola, pues ni teníamos suficientes EPIs, ni había suficiente capacidad diagnóstica. Entonces, probablemente hay muchos pacientes que quedaron en casa sin diagnóstico. Entonces, tenemos una foto que no es real, porque la foto real es que aproximadamente el 85% tiene una enfermedad leve o moderada, 15% va a tener una infección más grave y un 5% puede ingresar en la UBI. Esto con grandes números es así siempre. Lo que pasaba era que nosotros no diagnosticábamos, solo diagnosticábamos la punta del iceberg, que eran los pacientes que estaban más mal y que llegaban a los hospitales. Muchos pacientes quedaban en casa sin posibilidad de diagnóstica porque no había capacidad de diagnóstico.
Aunque todavía desconocen mucho del COVID, saben que los pacientes que ya lo han pasado se van de nuevo afectados, muchos más rápido que otros virus, incluso a los 4 meses, por lo que hablan de una enfermedad impredecible, que es necesario seguir controlando hasta que exista una vacuna. Enrique Míguez.
La evolución de la enfermedad va a depender de cómo yo logre controlarla. Es fundamental. Como le decía, igual que hay que controlar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, también hay que controlar los brotes que suceden, cortarlos pronto y aplanar la curva.
Los trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Endesa en Aspontes llevarán mañana jueves sus protestas hasta la ciudad de A Coruña y más concretamente ante la delegación del Gobierno, en donde se concentrarán desde las 11. Dicha movilización ha sido convocada por la coordinadora de las industrias auxiliares de Endesa y contará con la participación de trabajadores y también de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIGA. La concentración se prolongará durante casi una hora, ya que a las 12 tienen previsto mantener una reunión con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, con Pilar López, en donde tienen previsto trasladarle la necesidad de constituir la mesa de la industria auxiliar dentro del proyecto de transición con garantía de empleo y que se defina a los trabajadores afectados ante el posible cierre total o parcial de la central térmica Pontesa. Y la candidatura del proyecto del Geoparque del Cabo Ortegal fue presentada en el mediodía de ayer por videoconferencia ante la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, organismo encargado de dictaminar las dos candidaturas de España a optar a esta declaración internacional, en donde este año son 3 los candidatos, ya que además de la propuesta que une a los ayuntamientos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurní y Valdoviño, también están 2 que llegan desde Cantabria, la de Costa Quebrada y Vales de Cantabria. El director científico del proyecto del Geoparque del Cabo Ortegal, Francisco Canosa, fue el encargado de hacer esta presentación. Y también la autoridad portuaria, su consejo de administración, adjudicó hoy las obras para la rehabilitación de la antigua comandancia naval en la reunión celebrada en la mañana de este miércoles en la propia sede de la autoridad portuaria.